conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles. En este 23 de marzo del 2023, son las 2 con un minuto en todo el territorio nacional. Gracias a todos los que nos sintonizan en YouTube Live, en Facebook Live, también los que están en la frecuencia del 106.9 y por supuesto, quiero recordarles que ahí siempre quedan los podcasts del programa completo y el Pan Pan. Aparte también el comentario que hacemos cada programa, en la página del Independiente Radio. Usted entra al www.elindependiente.sv y ahí va a encontrar todos los podcasts de todos los programas de siempre. Ahí está, tenemos un buen archivo para que usted pueda oírlo, escucharlo tranquilo, en otro momento, en diferido, lo pueda escuchar. Bueno, aquí estamos. Increíble. Yo estaba viendo los amigos que ya están conectados y miren las cosas maravillosas que escriben. Dice, bueno, nos dice Raúl desde Tenancingo. Ya tengo encendido mi radito. Esta es mi radio, compa. Aquí te escucho. Y nos manda la imagen de un radito ahí, chiquitito. La imagen de un radito en rojo ahí. Fantástico. Gracias, Raúl. Nos escribe también Miriam desde Opico. Carlita Orantes nos dice lista. Nos escribe Salvador desde Cojutepeque, Artiga, excelente camarada Raudales. Ya tiempos no me decían así, camarada, ¿verdad? Raudales. Dice, listo ya, nos dice Ovidio desde Comasagua. Doña Elena Alvarado también nos escribe de aquí de San Salvador, listo, siempre al 100, ¿verdad? Siempre al 100. Dice, ya en sintonía, nos dice Alexander. ¿De dónde nos escribe Alexander Borja? Ah, de San Marcos, Alexander. Gracias también a Marco Antonio Usmán desde el centro de San Salvador, a Joyce también, a mira lo que escribió Marvin aquí, qué bonito, dice Walter, yo estoy al 106.9. Como siempre decimos que están al 100, bueno, él dice yo estoy al 106.9, me gusta eso. De ahora en adelante, Fran, cuando te pregunte, ya sabes, ¿verdad? Estoy al 106.9, qué bonito. ¿Cómo está? En vez de decir al 100, no, al 106.9, excelente. Ya lo vamos a poner de moda eso, para decir, ¿cómo están? Bueno, al 106.9. Aquí otro amigo que dice que ya estaba listo desde temprano.
Estamos aquí sentados, escuchándolo por la radio. Estamos aquí calientes todos los martes y jueves de su programa. Esto ya es una cultura que nosotros tenemos de escuchar su programa. Que Dios le bendiga, licenciado. Cuídese.
Qué hermoso eso, ¿eh? Esto es ya una cultura. Esto es ya, lo voy a anotar, espérate, que esto es ya una cultura, escuchar el programa. Ya me habían dicho algunos que habían cambiado la hora de almuerzo, uno, otro la hora de su siesta. Claro, las 2 de la tarde es una hora difícil en radio, pero aquí le hemos dado, bueno, todo el entusiasmo y la alegría para que este sea un programa vivo, un programa, bueno, muy escuchado, muy compartido. Listo, ya escuchando el programa, nos dice en unos empleados en el MOP, dice que están ahí. Desde Denver también nos escribe el amigo Maravilla, Eliezer Amaya, en fin. Bueno, para todos, para Héctor Renán Orellana, dice, listo al 100, a todos. Un abrazo también a Hugo Treminio en la UCA, dice que está con todo también. En San Vicente, Salvador Rivera, a todos los amigos. Esto es una gran familia de oyentes, que se ha convertido en un movimiento social, es el gran movimiento del MIS, movimiento de izquierda salvadoreña. Aquí estamos, con todo. Miren, hay una actividad muy bonita que van a hacer ahí en San Vicente. Por ahí tenemos ahí la promo, la de la mujer, Fran, ¿verdad? El promito, ese moradito, para los que lo están viendo. Dice que en el cierre del mes de la mujer van a implementar un mercadito de emprendedoras y un conversatorio de mujeres vicentinas. Ese mercadito de emprendedoras va a ser desde las 9 de la mañana hasta en la tarde, el domingo 26 de marzo. ¿Y qué va a haber ahí? Bueno, ahí va a haber música en vivo, puntos artísticos, concursos, va a haber un car show, dicen. Bueno, hay bastantes stands, ahí va a haber un stand de libros también, y ahí está la Asociación de Promotores de Derechos Humanos con el profesor Salvador Rivera, que es parte del MIS, o sea que ahí va a estar el Movimiento Izquierda Salvadoreña a través también de la Asociación de Promotores de Derechos Humanos, y ellos tienen un sello editorial que se llama La Fragua, entonces la publicadora La Fragua, y ellos van a tener ahí también su stand y van a ver ahí varios libros. Eso es ahí en San Vicente, en ese mercadito de emprendedores desde las 9, en el Parque Cañas, ahí en San Vicente. Un abrazo para todos, ¿verdad? Qué bueno. Y qué alegría, que esto está activo, esto está dinámico. Vean cómo me alegra a mí de repente ver que aquí nos está escuchando en el trabajo Leonardo Caballero. Nos dice también, nos escucha Aristides, dice, con audífonos. Bueno, todos nos están oyendo. Vamos a empezar entonces nuestro programa. Miren el tema que traemos hoy. Fuertísimo, ¿verdad? Un tema. Por dudas en su triunfo, cambian reglas electorales. Ese es el título de nuestro comentario. Al pan pan, al vino vino. Ese es el título de nuestra transmisión de este día. Ese va a ser nuestro eje transversal de este programa, ¿verdad? Aparte de las otras noticias que vamos a ir dando, por supuesto. Pero en el eje central, en el que yo quiero que ustedes también reflexionen, y que ustedes opinen cuando llegue el momento y abramos los teléfonos y los espacios para comunicarse, den su opinión. ¿Por qué creen ustedes que el régimen está cambiando las reglas electorales? Eso de que no se podía hacer ningún cambio en la ley electoral un año antes, ellos las cambian. Ya van a escuchar qué es lo que están tramando. Bueno, si tienen la certeza de que tienen el 97%, dicen, porque lo dicen ellos que la oposición es el 3%. En una encuesta salieron que era el 90%, en otra salieron 80%. ¿Verdad? Pero independientemente de esos porcentajes, bueno, si están tan seguros y del triunfo, ¿por qué están cambiando las reglas electorales? Esa es mi pregunta. Entonces, por eso es el título. Por dudas en su triunfo, cambian reglas electorales. Entonces vamos a generar ahí un pensamiento, vamos a generar ahí un debate, vamos a generar ahí pues una buena pues discusión sobre todo eso. Y traemos, por supuesto, tema de los veteranos que ayer se expresaron, protestaron, están pidiendo así que les cumplan. Ellos aceptan que fueron engañados, fueron timados, fueron bajados como un montón de grupos sociales que han sido engañados. Dicen, fuimos engañados nosotros durante la campaña electoral, dicen ellos. O sea, expresan esa realidad. Están pidiendo esos $300 de pensión mensual más 3,000 que les iban a dar, no sé qué, y los veteranos y lisiados completamente pues abandonados. Una realidad, bueno, triste, realmente es triste, ¿verdad? Y vamos a hablar de ese tema luego de esto de la DON esta Dirección Nacional de Obras Municipales. Eso es corrupción a la carta, así le vamos a llamar, donde han cambiado también las reglas y dicen que los funcionarios públicos van a poder ofertar al Estado, van a poder hacer empresas, o sea que la DON va a pagar y le van a dar vuelto, ella misma se va a dar vuelto, ella misma se va a comprar a sí misma. Es un desorden, esto es una robazón, pero perra. Tenemos aquí también notas sobre el estado de decepción. Decía la UCA ayer, el Instituto Universitario de Opinión Pública, el UIDOP, que 4 de cada 10 salvadoreños, o sea, imagínense, hay 10 personas, y de esas 10 personas, 4 salvadoreños reciben agua un solo día a la semana. Interesante ese dato. Y expusieron las dificultades en el marco del Día del Agua que enfrenta la población salvadoreña para abastecerse de agua, sobre todo en las zonas rurales, bueno, también en las urbanas, ¿verdad? 90% hay de acceso en la urbana y 65% en el área rural. Y bueno, los afluentes y todo secándose, estamos llegando en una complicación, una realidad también bien difícil, de verdad, que se complica cada día. Nosotros en el Independiente impreso en el periódico, en el PDF que publicamos. Llevamos una publicación interesante, como les decía, sobre esto de los desalojos, que es una gran cadena también de mentiras. Pero sobre todo eso también un oyente dejó su reflexión, y yo quiero compartirlas con ustedes porque hay varias que han quedado ahí en el tapete, y aquí nos vamos con el cable, ¿verdad? En este oyente que nos explica su realidad ahí, ¿verdad? Sí, adelante, te escuchamos, David, dale con todo. Sí.
Que, si tú te das cuenta, el gobierno sacó los mercaditos.
Sí, claro.
¿Verdad? Pero esos mercaditos fueron humo, ya desaparecieron, ya la gente
sí, es que
no habla de ellos, yo no sé si andarán por algún lugar o qué.
Es que esos son, o sea, como había gran bulla por el aumento de la canasta básica, ellos son expertos en crear cosas. Se crearon esos mercaditos donde daban los cartones de huevos a precio, a baratos, y con pidiendo el DUI, pero de repente, como ya no es eso noticia y ya no es trend topic, ya no es un tema, digamos, de incidencia, entonces no, lo desaparecen los mercaditos. Así son, hombre, estamos en una guerra comunicacional. Qué bueno que lo has detectado, David, porque ¿cómo es la cosa? Los mercaditos, ¿cómo
si
es?
Tú te das cuenta, el gobierno sacó los mercaditos.
Sí.
¿Verdad? Pero esos mercaditos fueron humo, ya desaparecieron, ya la gente no habla de ellos, yo no sé si andarán por algún lugar o qué. Pero el asunto es, no sé, para que pudiéramos encontrar un mecanismo de para entrar en contacto con nuestros pequeños productores, para que hacer una canalización para que, digamos, ellos visiten nuestras colonias con sus productos frescos, que se establezcan en un lugar, en una forma ordenada, para no caer en conflictos con el régimen, ¿verdad? Y que, digamos, ellos puedan ofrecer sus productos, que a la vez nosotros los necesitamos también.
¿Cómo no?
Pasó buenas noches.
Gracias, hombre, David. Gracias, David. Excelente tu reflexión. Ojalá, hombre, pudiéramos hacer eso. Y ojalá se pudieran hacer todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos escriben también desde Bélgica. Dicen, da tristeza ver y oír cómo se comen al pulgarcito y los pocos recursos con que cuenta el país. Y siguen aprovechándose de la gente que no pudo estudiar o que simplemente nunca tuvo la oportunidad de educarse, porque en eso tenemos que ser honestos, el ser humano es así. Luego llora cuando ve perdido lo que tenía. Bueno, excelente. Comparto con ustedes este periodo duro que vive El Salvador. Bueno, después nos envían otro mensaje que yo quiero aprovechar, que leerlo, dice, y porque este siete ponesle cráneo, oigan, dice, la construcción de una conciencia deberá seguir la senda sobre la base de la participación, donde todos los sectores estemos presentes, porque viene una implosión social. Interesante, ¿verdad? Bueno, y como estaba saludando a todos, dice, nos escribe Amanda Cigarán. Gracias, les escucho. Se ve bien elegante, Walter. Listo para... No, vamos a decir lo que... ¿Ah? No, dice que estoy bien elegante, que parezco... Me pone un cargo ahí para el cual yo podría aspirar, ¿verdad? Pero no lo voy a mencionar por humildad, ahí sencilla, pero se ve bien elegante. Vea que te dije, Frank, que así tiene que ser la cosa. No aparecer todo cansado ni sudado, como ahora es la cosa de la imagen, pues. ¿Verdad? Hay que cuidarse. Bueno, Juan Landaverde, gracias, Juan, desde Estados Unidos. Jesús Pérez en Zaragoza, ¿qué dice el hombre? ¿Cómo usted? Nos manda el radio ahí en la foto. Hey, excelente, gracias. También desde el Triunfo Zulután, Hilario Ortiz, un abrazo. Don Joseph Flores, listos al 106.9. Yo realmente estoy al 106.9 este día. Yo no sé cómo está el equipo, tenemos ahí un compañía, un aprendiz que yo creo que ya está listo, ¿ah, Fran? ¿Cuál es el nombre del amigo ahí? Danilo.
Final, usted sabe.
Danilo, ¿cómo es?
Danilo García,
¿qué tal, Danilo? ¿Cómo estás?
Muy bien, don Walter, contento de estar en su programa. Verdaderamente es un honor.
Bueno, correcto, ¿estás al 100 o al 106.9?
No, al 106.9.
¡Excelente! ¿Y don Fran, cómo está, Fran? ¿Ah? con esa gorrita.
¿Cuál será?
Al 100. Ah, bueno, yo al 106.9, estamos todos aquí. Excelente, a las 2:15, dispuestos y en plenas así condiciones para hacer un gran programa, sin importar los problemas que nos cause la inevitable cotidianidad, sin importar los traspiés, bueno, y los mal momentos que nos dan, bueno, esas circunstancias inesperadas de siempre. Pero aquí estamos, al 106.9, para hacer un gran programa. 2:15, bienvenidos al Independiente Radio. Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9:15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9:15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:16 en todo el territorio nacional. Que me alegra cuando estamos en comunicación. ¿Cómo
es? Buenas tardes, licenciado.
¿Cómo está?
Gracias.
¿Qué tal? ¿Qué hay de bueno?
Por ese programa que no me lo pierdo, y si me no puedo, pues lo veo después.
Qué, ¿verdad? Bueno, que me alegra, sí, eso.
Con respecto a los mercaditos.
Sí, ¿cómo no?
Aquí en Mexicanos no habían tales de mercaditos. Lo que hicieron es sacar unas vendedoras que estaban en el mercado, cerca de la iglesia, y la llevaron allí a la alcaldía, uh-huh, de Mexicanos, y ahí en el parqueo, ahí las pusieron a estar vendiendo. Eso no es mercadito, que van a traer verduras frescas ni nada por el estilo, que los precios, nada. No, es la misma del mercado, lo único que sacaron a las señoras para que fueran a vender ahí, a hacer la pantalla.
Cabal.
Así que ustedes pueden llegar a ver, porque, por ejemplo, el domingo pasado ahí estaban, este domingo no sé si van a estar, pero son como unas 4 ventas, quizás 5 ventas, que están ahí.
Claro.
Gracias, buenas tardes.
No, gracias, usted lo ha dicho, fíjese, pantalla. Usted le dice, ¿qué es eso? Es que son expertos en crear humo, cortinas de humo, propaganda, esa es la cosa. Y apagaron eso, son expertos. Me dice un oyente, mira Fran y Danilo, dice, hey Walter, aquí lo escucho. Te siento como que te ha sacado la lotería, te sentís alegre y contento. No, hombre, miren, lo que pasa es que hay otros programas que hemos venido, pues, y hoy hemos usado un maquillaje. No pensé. Miren, pues, aquí está, y hemos usado, aquí está el maquillaje. Como cambia, ¿va? El semblante, ¿va? Mira, por eso dicen que cuando uno anda deprimido hay que vestirse bien y toda la cosa. Aquí está, ¿ve? Y así, ¿ve? Bueno, y porque para aparecer, porque aparecíamos como que nos habían pegado una gran, cuando veníamos todos sudados ahí en ese calorazo, como que nos habían agarrado los del CAN ahí en la puerta. No, y también usamos unas gotitas, mira, porque los ojos a veces se muestran muy muy cansados, man. Entonces es parte de eso, ¿verdad? Y pues el saquito y la formalidad, como ahora es de imagen en redes esta cosa. Y si no, pues lo sacan a uno todo cansadito. Estás cansadito ahí, ¿verdad? Pero no, aquí estamos. Gracias. Gracias a todos por sus mensajes, lo que nos están diciendo. Nos escribe también Balmore. Dice, aquí conectado y sobre las reuniones del MIS, me quiero sumar a la gestión del cambio social. Estoy en Quetzaltepeque. Nos escribe Juan Carlos Rodríguez también y todo. Bueno, un abrazo para todos. Miren, hay un tema que yo sí quiero decirlo porque a mí se me parte el alma cada vez que los veo ahí y han hecho marcha y marcha y marcha con todos los gobiernos, con todos los gobiernos. Y si nos vamos para atrás, estoy hablando de los veteranos y lisiados, ¿verdad?, de guerra, del conflicto armado. Hay, por supuesto, de la guerrilla, de la Fuerza Armada, en ambos bandos. Ellos dicen que fueron engañados, por el actual presidente, que les prometió que les iba a dar $300 de pensión, más 3,000 de no sé quién, de no sé qué, y ahí expresan ellos su realidad. Es bien triste porque andan y hacen cada marcha. Miren, están en una situación tal, muchos de los veteranos ya con enfermedades terminales, y incluso algunos andaban un proyecto que a mí me dejó impresionado, que se llamaba un proyecto de que algo así como morir acompañado, o morir en paz, o morir tranquilo, algo así. Imagínense el nivel en que estaban, ¿verdad? Porque su indemnización, pero yo quisiera que ellos mismos lo expresaran. Tenemos ahí un video y un audio, ¿verdad?, de un veterano que lo explica mejor que nosotros. Adelante, escuchémoslo. Dale, ahí porque es importante, ahí lo tenemos. Él creo que hace un recuento cabalístico. Bueno, ahí está, gracias. Dele.
Primeramente, nos dirigimos al pueblo salvadoreño, que como salvadoreños, pues, queremos defender la democracia, la libertad. Sabemos que este pobre sector desprotegido, que lo han odiado, lo han despreciado, y sabemos que esta gente defendió nuestro país, y hoy en día, los señores que gobiernan hoy el país están terminándose con todos los sectores, y especialmente a los veteranos, que cuando andaba en su campaña política, este señor Nayib Bukele se comprometió a ayudarles con $300 de pensión y $3,000 de indemnización. Se comprometió a ayudarles con parcelas agrícolas, viviendas dignas y un montón de beneficios que hasta esta fecha ha sido mentirosamente su palabra de este señor mandatario. Lo que hoy en día el veterano, las organizaciones de veteranos, hemos empezado a nacer y a levantar nuestro espíritu, de que hoy es el día que empezamos a borbandear a estos miserables que están gobernando este país, que están destruyendo a todos los salvadoreños, que están destruyendo hombres y mujeres, que hoy en día nosotros como veteranos vamos a defender a todos mis hermanos del Salvador, a que no se estén prestando a un juego político, que están destruyendo a todos mis hermanos nacionalistas. Hoy es cuando que todos los salvadoreños levanten su cabeza y miren para el cielo, porque Dios quita reyes y pone reyes, donde nosotros vamos a pasar la factura en el año 2024, porque todas las promesas han sido mentirosas de estos señores que están gobernando este país. En esta hora de la mañana, nosotros como salvadoreños estamos solicitando que por favor estos señores que están gobernando cumplan con la ley de veteranos, porque la ley la han pateado, la han hecho pedazos los diputados de Nuevas Ideas y el gobierno. Los que están gobernando todo el Salvador han hecho pedazos la ley de pobre veterano. Entonces, en esa ley que estaba establecido los $300 de indemnización, perdón, de pensión, y $3,000 de indemnización, pensiones, y esto no se ha cumplido. Ha sido mentirosamente las palabras falsas de este señor gobierno y los diputados que gobiernan El Salvador. Ahorita no hay pensión. Ahorita hay una migaja que le están dando al pobre veterano, que ellos le han puesto pensión, pero no es pensión. Esta pensión era para la tercera edad, no eran para veteranos. La ley Entonces nosotros la ley, la que queremos nosotros, que se les cumpla la ley. Que se cumpla la ley, y no lo vamos a ir hasta que no se cumpla la ley.
Bueno, muchas gracias ahí, muchas gracias.
¿Sí? Fabián Julio.
Fabián Julio. Muchas gracias a, TV Mágico, ¿eh? TV Mágico por las imágenes y por ese audio y ese video, y ahí está expresado cómo le sale, ¿va?, del alma, le sale del alma, el corazón. Ahí vamos a bombardear con movilización y esto, bueno, ahí está la gente. Esto va a ir creciendo y va a ser realmente una explosión social, ya lo venimos diciendo, porque se te van a sumar un montón de elementos, desde luego. Claro, uno no lo puede decir con fecha, pero está tan claro cuando lo ves y que has analizado la realidad. Y en el caso de los veteranos y desmovilizados, fueron engañados por el actual gobierno, ¿verdad? Y pobres, pues, porque andan con unas enfermedades terminales, con una situación, ni siquiera los 300 pesos de la famosa indemnización. Bueno, dice que hoy sí van con todo, dice los veteranos. Y quería tomarlo porque es un sector bien afectado. Un sector de verdad muy afectado. 2:25 en todo el país. Cuando regresemos vamos allá a entrarle de lleno al tema de que nos ha juntado hoy. Por sus dudas en el triunfo, bueno, ellos cambian las reglas electorales. 2:25.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:26 en todo el país. Vamos a comerciales, ¿verdad? Ya regresamos. Regresamos en unos segundos con todo.
Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La voz de la vía campesina, un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria, visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones. La voz de la vía campesina, todos los lunes a partir de las 2 de la tarde por el 106.9 FM Radio La Popular.
Le da su amor al campo, poniendo las semillas, cuidando el alimento.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, sacamos unos saludos previamente, antes de nuestro comentario. Qué hermosura esto. David Calderón dice que nos escucha a todo volumen en Indiana, Estados Unidos. Nos escucha también Norma Boyles en Nicaragua. Qué bueno. Nos escucha Wilber Pineda, dice, aquí con todo Walter al 100 compartiendo el programa, ¿verdad? Con todos los compañeros de USA, Canadá, Suecia y Australia que están conectados contigo, qué bueno. Jaime Ramírez también, qué excelente programa. Juan Landaverde, Miriam Estero Olivares, Clavel, un abrazo para todos los que están aquí en el YouTube Live, también los que están en el Facebook. Qué excelente transmisión nos están diciendo aquí. Buenas tardes, don Walter, nos envían aquí un mensaje. Quiero mostrarle la miseria de alimentos que les están dando a los padres para alimentar a 24 niños en la parvularia del complejo educativo Cantón Jobal Hornos en San Francisco Javier. Esto es indignante, una miseria cuando el gobierno dice y se jacta que su prioridad son los niños. ¿Y en qué cabeza cabe que con 12 onzas de arroz se va a alimentar a toda esa cantidad de niños? Y nos mandan la imagen, es impactante, ¿verdad? Mandan una bolsita lo más. Híjole, mira, ahí está, ¿eh? Una bolsita lo más. Para toda la escuela, de 25 niños, una bolsita. Híjole, qué increíble, ¿verdad? Que te la tire. Que la toca, y la toco y la acerco. Ahí está, pues mira, increíble, ¿verdad? Se logra ver ahí, es una bolsita para todos esos niños ahí en San Francisco Javier. Es indignante, ¿verdad? Es indignante, y el gran derroche que hay por otros lados, ¿verdad? Es realmente increíble. Nos dice otro, ¿qué pasó con el Tren Bala? ¿Qué pasó con la Ciudad de Oro Bitcoin? ¿Qué pasó con la Escuela Diaria? ¿Dónde está la sede de la Universidad en Chalatenango? Es decir, todas son mentiras propagandísticas que se dieron. 2:29, pues vámonos al pan pan, al vino vino, al corazón de este programa.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Yo me estoy haciendo esa pregunta, ¿por qué están cambiando las reglas del juego electoral si están seguros del triunfo? Póngame. O sea, yo si estoy 93%, ¿para qué me voy a yo andar complicando la historia ahí, aprobando y derogando artículos y aprobando artículos, etcétera? O sea, ¿por qué, pues? Es una pregunta que hay que contestarla. Fíjense, la derogatoria aprobada por la Asamblea del artículo 291 del Código Electoral, pese a que ya fue aprobado, porque también cometen tanto error, porque es un error grave. O sea, les mandan una cosa de Capres y la aprueban sin leerla, sin estudiarla, sin darse cuenta que están aprobando. La aprueban y se dan cuenta, ¡ay, nos equivocamos de decreto, Dios mío! Y el presidente también la manda a publicar en el Diario Oficial. ¡Ey, no era esa, me! Era otra. Bueno, pero ojo aquí con esas cambios de las reglas del juego, porque estar cambiando esto a su antojo y en cualquier momento, porque es lo que han hecho. Lo que han hecho es eliminar el artículo donde establece que un año antes de las elecciones no se pueden cambiar las reglas electorales. Lo han quitado. Bueno, primero era para aprobar este partido Fuerza Solidaria, que es un partido pues que está bueno en las faldas del gobierno. Pero también hay algo grave que hay que ponerle atención. Se estaría cocinando, fíjense bien, informaciones que tiene el Independiente Radio, se estaría cocinando bajarle el porcentaje al gane en primera vuelta. Es decir, ahora ustedes saben que para ganar en primera vuelta, el partido ganador, con su candidato ganador, tiene que ganar con el 50+1 de los votos de los que han votado, no es del padrón, sino de los que han votado. Entonces, pareciera que están, de las informaciones que se tienen, que van a meter esa transformación de que se puede ganar con el 35% o con el 40%. O sea, el partido que vaya en primer lugar tiene que tener el 40% de los que han votado. Entonces ya con eso eliminan la mitad más uno y eliminan pues casi la segunda vuelta. Ese es un golpe muy bajo. Es un golpe bajo. Entonces, si están seguros de su triunfo, ¿por qué están cambiando las reglas electorales? Entonces, la lógica es la contraria. Entonces, no están seguros del triunfo. O quieren reasegurarlo, porque hay tanto temor de que se puede perder, digamos, de alguna manera, o asamblea, o alcalde, o presidencia, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, hay que asegurar, pues, y hay que amarrar todo esto. Entonces, no se puede, pues. No se puede ser jugador, no se puede ser árbitro, no se puede ser la pelota, no se puede ser la cancha. O sea, todo, pues. Todo. Bueno, fíjense, este partido que han aprobado, Fuerza Solidaria. Ahí están las denuncias publicadas en distintos medios de comunicación. Hay videos. O sea, lo han publicado con 38,000 firmas y se necesitan 50,000 firmas. Le autorizaron contratiempo, violentando todos los tiempos, le autorizaron el partido ya oficialmente y quisiera la convocatoria a sus elecciones internas. Es decir, es una digamos violación de toda la legislación, pero aparte de eso es un desmontaje de toda la institucionalidad. Es gravísimo lo que está pasando. Es gravísimo porque de seguir este camino, lo electoral va a quedar en entredicho. Si lo electoral queda en entredicho, díganme ustedes qué camino queda. Díganme ustedes qué camino queda. ¿Qué es lo que pasó en el 72? En el 72, todas las fuerzas de oposición se juntaron, se fueron a aquella Unión Nacional Opositora que iba PDC, iba el partido UDN, que era de los comunistas, iba el MNR, todos se juntaron ahí con Duarte, yo me acuerdo. Castillo Claramón, creo que era el de la vice. Y entonces cuando se juntan en el 72, ganan y le roban el triunfo. Al robarle el triunfo, evidentemente se eliminó de facto cualquier posibilidad de hacer transformaciones a través de la vía electoral. Se eliminó. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos después? Tuvimos una agudización, un hervidero social, 73, 74, 75, así va, al 79 es el golpe de los militares jóvenes para detener aquella avalancha que se venía allá, el 15 de octubre del 79. Bueno, miren ustedes, en el 80 matan a Romero, en septiembre del 80 nace Arena, en septiembre del 80 nace el FML, en octubre nace el FMLN, en el 80, en el 81 es la ofensiva, y ahí va aquello, y aquello no se detuvo. Pero ¿dónde fue el origen? Fue en el 72, cuando se agotaron todas las posibilidades reales de hacer transformaciones a través del camino democrático. Bueno, resulta que en este momento todo mundo se plantea que las transformaciones tienen que ir por el campo de la electoral, el campo de la de lo que ofrece la democracia, que es la votación. Pero si te están cambiando las reglas, si te están violentando toda posibilidad, ¿qué pasaría, verdad? Si las demás fuerzas políticas, del movimiento social, el movimiento político social y todos los grupos fácticos dijeran, se agotaron todas las posibilidades aquí de ir por ese camino. Bueno, fíjense bien el momento en que estamos. Es complicadísimo. Es complicadísimo porque puede ser eso un antes y un después, porque el 24 podría ser el 72 de aquella generación. El 24, 2024 podría ser, ¿verdad? El 72 de nuestra generación o de esta generación. Y por eso lo digo. Entonces, mis dudas son, ¿por qué si están tan seguros en aquella campaña, en aquella publicidad? Entonces, pero si están tan seguros, ¿por qué ese manoseo de las reglas electorales? Deberían de calmarse. Deberían de calmarse y tener un juego parejo, un juego equitativo, un juego... Bueno, ya tiene que surgir por ahí, ya van a surgir las propuestas, ya van a surgir candidatos, ya van a surgir... Bueno, se habla de una propuesta de centro-derecha que vendría por ahí. Bueno, vean, de la izquierda no se ve claro. Bueno, pero bueno, independientemente de eso, ¿qué pasaría si ya no hay ninguna posibilidad por lo electoral? Es serio, es grave como futuro del país. En lo electoral. Entonces, esto que están haciendo y lo que han hecho, aparte de ridículo, es oprobioso, porque aprueban un decreto que no era, después mandan el otro que sí es. O sea, es una changoneta realmente, son unos irresponsables los que están ahí en la Asamblea Legislativa. El que tenga oídos y quiere oír, ojos si quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Juan Cerrada. Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Sí, como no diga.
Es que el tema de los agromercados, yo lo entiendo como un agromercado que es al productor que se le va a comprar y él va a llevar sus productos a la venta, a acercarlo a las comunidades. No a irlos a traer a la tiendona, ni ir a sacarlos de los mercados a los parques para vender. Sí, eso sí. No es a un agromercado, ese es un mercado que es competencia desleal de los mercados normales. Ese es uno. Luego, con lo de los huevos, nada menos ahora me decía un amigo que trabaja con una distribuidora de huevos, que el trato fue que al comprarle 80 cajas de huevos, los dieran al precio que ellos ponían y que entonces posteriormente les iban a dar un subsidio de como de un 15%, y que hasta la fecha el dichoso subsidio no lo ven por ningún lado, están decepcionados. Eso. Y otra cosita que también me decía un amigo por ahí, que es alguien que está bien metido en política, que parece que hay algunos cambios allí, que el señor... la familia Bukele no está tan contenta con su partido y está financiando algunos partidos políticos de esos despachados, partidos taxi,
el
PCN, en algunas partes. Entonces a eso habría que ponerle mucho ojo.
Y ahora Fuerza Solidaria es de ellos.
Una última cosa,
licenciado
Walter Raudales. Es que yo espero ver una candidatura suya, porque personas como usted son las que se necesitan en este país, que estén al frente para tomar las decisiones importantes. Es necesario, yo creo que no solo es ser oposición, sino también llegar a ocupar un puesto público donde se hace la toma de decisiones, ¿verdad? Esta es una observación, porque yo veo que tenemos una oposición en diferentes movimientos, pero no veo por ningún lado que alguien diga, bueno, pues yo quiero hacer esto, yo voy para esto, de bueno, que si lo hace muy luego le van a volar la cabeza. Esto no atina.
Bueno, muchas gracias entonces. Muchas gracias.
Creo pues que haría un trabajo digno.
Muchas
así
gracias.
Eso era mi...
Muchas gracias. Muchas gracias, don
José. Un gusto saludarlo y lo que está haciendo.
Gracias a usted. Buenas tardes a usted, gracias. Nos escriben desde Vancouver, desde Canadá. Nos dicen, muy buen programa, como siempre, el cual no me pierdo, y si lo pierdo lo vuelvo a ver más tarde, dicen, diferido. Qué buena palabra esa que usaste, changoneta. Así es, changoneta. Buenas tardes, dale, salvadoreño, adelante. Sí,
adelante. Hola, Walter.
Sí, adelante, te escucho. Dime.
Buenas tardes.
Adelante, te escucho, adelante.
Hola, Walter, fíjate que yo soy un miembro del MIS.
Sí.
Ya tengo 75 años, sí. Que cuando tengo fuerza revolucionaria, uh-huh, yo no me pongo un trapo en los ojos. Yo camino por las calles, hablo, uh-huh, con los peatones, yo me subo a los buses, yo me subo a un Uber. Yo, sí, hablo con gente que, sí, que están en estratos altos,
sí,
y aquí hay una cuestión que no lo vamos a cambiar tan fácilmente.
Uh-huh.
La gente, Walter, la gente está, como lo dije ya en algunas ocasiones, está anestesiada,
uh-huh,
por este señor, anestesiado. El pobre hombre que no tiene forma cómo analizar, lo dijo en una encuesta a la UCA, que el 64% de la población salvadoreña no llega ni siquiera al noveno grado. ¿Qué le puedes pedir tú a una gente que analice la Constitución y que analice que es inconstitucional el querer ser presidente de nuevo, el, sí, querer reelegirse? Eso no lo entiende el grueso de la gente que está en carestía de educación. Y otros que sí lo entienden, Walter, sí, es por conveniencias económicas de cualquier forma.
Gracias.
Yo pensaría,
sí, sí,
que para que nosotros, oposición, tengamos alguna resultado favorable, no nos debemos de enfocar en la presidencia. Ese hombre va a ganar a como dé lugar. Es decir, ya él lo tiene seguro, a él no le importa pisotear la Constitución, no le importa, porque lo ha hecho en muchas ocasiones, a él no le importa que dijo en una ocasión de que no se iba a reelegir, pero a él no le importa. Lo que se tiene que enfocar la oposición, o como quiera que se le llame la gente que pensamos diferente, es en que la Asamblea Legislativa quitarles el mando, porque si fuese así, la Asamblea, una nueva Asamblea con mayoría, lo puede desconocer, Walter. No olvidemos de la presidencia.
Muchas gracias por su reflexión. Gracias por su opinión. Excelente. 2.43 en todo el país. Nos escribe Jorgito y dice, es indignante, dice, que se impongan una vez en la reelección porque es ilegal. ¿Verdad? Nos escriben también. Hay que estar pendientes de estos supuestos errores porque con el error eliminaron el código electoral y van a querer hacer uno a la medida. Saludos desde San Marcos. Estamos al 106.9. Y nos siguen escribiendo. Buenas tardes, dice Walter, y nos mandan aquí también situaciones desde el complejo educativo el Cantón Joval Horno, del que ya presentábamos por ahí. Sí, miren, no es fácil, pero las reflexiones hay que darlas, dice. Hay que estar viendo que aquí tenemos que seguir denunciando la realidad. Nos escriben otro oyente, miren, dice... escuchándolo, dice, en una empresa que trabaja, una empresa multinacional, nos dice, mi amigo, están cambiando las reglas porque las administraciones municipales gobernadas por el partido Nuevas Ideas fracasaron, fueron un fracaso todas, dice, todas. Por ejemplo, dice, en Berlín, Usulután, ayer los empleados municipales hicieron un paro por falta de pago, llevan 6 meses sin salario en Berlín, Usulután. Ojo, que estos empleados pueden sufrir acoso de Estado porque exigir derechos en este gobierno lo hacen ver como delito. Buenas tardes, compañero. Qué excelente, dice. Ayer anduve por ahí en el centro. Soy un veterano, ánimo, los escucho con mucho cariño. Bueno, excelente. Eso es lo que creo yo que, que vale la pena que esta gente esté opinando, estén hablando. Hay un tema que yo quería también solo mencionarlo, y es que hay varios expertos que han opinado que varios funcionarios del gobierno de Bukele podrían ser enjuiciados, ¿verdad? Y por ejemplo, Celia Medrano, defensora de derechos humanos, dice ella que bueno, todo lo que están sosteniendo entra dentro de, bueno, los convenios internacionales, corte penal, etcétera, y que podrían ser enjuiciados funcionarios, bueno, que están haciendo este tipo de situaciones como el régimen de excepción, violaciones de derechos humanos. Murió otro, ya voy a dar esa nota por aquí también, murió José, un reo que tenía problemas psiquiátricos y murió ahí por la golpiza en las cárceles. Sí, buenas tardes, adelante, le escucho, dígame, adelante.
¿Has leído correctamente la realidad electoral desde este momento y estás previendo lo que va a ocurrir si el soberano permite que Nayib Bukele se reelija y que controle el partido Nuevas Ideas, la Asamblea?
Bueno, esa es la lucha que hay que hacer, ¿verdad? ¿Por? Hay que hacer la lucha, sí. Creo yo, pues, porque es la batalla que hay que dar, ¿verdad? No hay que permitirlo, dice. José, este reo que fue capturado en el régimen, murió en el psiquiátrico. Según el acta médica, él falleció por edema pulmonar agudo. Pónganle ustedes. José, dice Raúl Ramírez, de 36 años, fue capturado el 8 de agosto en su vivienda en el Puerto de la Libertad. Su familia relata que tres agentes lo capturaron y le dijeron que lo van a acusar de agrupaciones ilícitas. 7 meses después falleció en el hospital Molina Martínez del municipio de Soyapango. Bueno, y tengo también otro de estos servicios, de los otros datos de cómo está la situación sobre la gente que está sufriendo. Aquí la tengo esta nota, es que se me había extraviado. Hay un gran clamor en Citalá, en Chalatenango, porque una concejal suplente de nombre Marlene del Carmen Reyes fue asesinada en su vivienda el 18 de marzo en el cantón Laguneta, Citalá, Chalatenango, y muy querida ahí en Chalate, ella, Marlene del Carmen. Ella dice que dos hombres llegaron a las 8 de la noche en una motocicleta a la vivienda, ingresaron y sin quitarse el casco, ¿verdad? Parece que vendían pupusas ahí en esa casa. Y entonces, sin quitarse el casco, la buscaron, pero ella estaba en el baño, dice, cuando salió la agarraron a mansalva. Dispararon varias veces sobre Carmen, que deja dos hijos en la orfandad. Yo me metí a ver los datos estadísticos del gobierno sobre homicidios y esto. Saben ustedes que este día no hay ni un muerto en el país, hay cero muertos. Pero aquí está la nota y ahí está todo lo del entierro en Citalá. Es que qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Sí, adelante, dale, salvadoreño, dale. Sí, adelante.
Gracias, Walter, por ese ánimo que nos da.
Gracias.
Que nos transmite.
Gracias.
Bueno, me recuerdo que los gobiernos de derecha, especialmente Arena, les decían a los soldados, a los guardias, a los de Hacienda, ustedes están trabajando, están luchando por la libertad de la patria, por el bien de la patria. Realmente estaban defendiendo los intereses de los oligarcas. Y muchos se jactan todavía a decir, yo serví a la patria tantos años en la guardia, en el ejército. Sí. Tal como están haciendo ahora, que les están diciendo los soldados, a los cuerpos de seguridad, ustedes están trabajando por el país. Sí. Están trabajando por una élite.
Claro.
Muchas gracias.
No, gracias a ti por esa opinión. Gracias. 2:48 de la tarde. Rápidamente, otra de las aberraciones, de las chambonadas, y que es una puerta a la corrupción, es que todo ese cambio de ley de la famosa Dirección Nacional de Obras Municipales, la DOM, es una cosa increíble. Funcionarios públicos van a poder ofertar al Estado, pero la DOM puede crear también empresas públicas. Entonces, esta tal DOM puede contratar a la DOM. Es como quien tú compras y también tú mismo te das el vuelto. Es decir, esto es una feria de corrupción, es una milpa de corrupción, ¿qué les puedo decir? dice el economista Rafael Lemus que hay que ponerle atención a esto porque hay una gran fuente de corrupción en estos contratos de obras públicas, y que hay como 700 millones al año que se van en ese pastel. Imagínense, 700 millones al año se van en ese pastel de la DOM. Y hay un montón de cosas que se van dando, que yo las quiero mencionar. También usted puede participar en el momento que desee entrar, pero ya mencionaba lo de la UCA, ese informe del Instituto de Opinión Pública ¿verdad? Gravísimo, 4 de cada 10 salvadoreños solo recibe agua un solo día a la semana, eso es gravísimo. 8 de cada 10 reconocen que el país atraviesa una crisis por falta de agua, es decir, es gravísimo todo esto. Pero miren, a esto se suma también, fíjense este caso, esta empresa UPS, que lleva encomiendas, pero carga también a distintas partes del mundo. Esta es una aerolínea y carga logística. UPS ya va a dejar de operar en El Salvador. A partir de hoy, no, del 24 de marzo, deja de operar. Ha lanzado un comunicado la compañía que sus agentes de carga en Miami, en Estados Unidos, dice que después de un extenso y exhaustivo análisis, ¿verdad?, han decidido retirarse del Salvador. Bueno, esta aerolínea de carga opera en el aeropuerto internacional. ¿Cuánta gente queda sin empleo aquí? ¿Cuánta gente queda sin empleo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Verdad? Porque esto no lo dicen. Si usted agarra todos los medios de comunicación, violinistas, lo que va a encontrar es lo contrario. Fíjense esta nota, las exportaciones cayeron el mes de febrero. Las ventas al exterior totalizaron, bueno, 50 millones menos que en el 2022, según el informe del Banco Central de Reserva. Eso según sus propios datos. Entonces, claro, lo que vemos aquí, dicen los economistas, es una tendencia desde octubre del año pasado, donde han caído, o han crecido poquísimo, o no han crecido nada, a pesar de que los precios de los productos han ido subiendo. Entonces hay una caída de las exportaciones que es bastante grave, pues, esto, porque al final va a tener efecto, como siempre, va a ir a reventar todo esto en las... En las remesas, que es lo que nos mantiene a nosotros, a este país, lo mantiene levantado a este país. De verdad, de verdad, de verdad. 2.51, sí, adelante, dale, Salvador. Dale, adelante, sí, diga, diga. Ah, se cortó.
¿Aló?
Sí, adelante, le escucho, diga.
Sí, buenas tardes. Solamente quería denunciar el cierre de las areneras. Sí. Pues fíjese que nosotros estamos haciendo una casita a través de un préstamo. Uh-huh. Entonces estábamos comprando la arena a 80 y a 90 dólares la camionada. Sí. Y hoy con el cierre nos están cobrando 130. Sí. Entonces yo pienso y digo en qué nos está beneficiando este gobierno a nosotros los pobres, sí, ¿verdad? Y a un señor que dice por allí, ¿verdad?, que Bukele va a ganar sea como sea, no es que va a ganar, que se va a robar las elecciones, correcto, a través de fraude, es otra cosa.
Es correcto.
Solamente, muchas gracias.
Es correcto, usted lo ha dicho y me alegra que usted lo haya planteado y explicado, ¿verdad? Porque yo en un momento estaba buscando otras cosas, ya no pude explicarle al amigo oyente, sí. No hay, o sea, ¿cómo explicarlo? Pero lo que usted acaba de plantear es cierto. Evidentemente el oyente dice, hay que entrarle los fierros en lo legislativo, por supuesto. Pero lo otro no es que él va a ganar, no. Se van a apropiar a partir de todo este megafraude, pues, que están montando, ¿verdad? Un gran megafraude completo de todo este tipo de situaciones, como se están armando las cosas. Quiero aprovechar unos minutos siempre para lo sublime, para lo literario. Tengo una nota aquí preciosa sobre la felicidad que ha escrito Eduardo Galeano, que la quiero compartir con ustedes. Porque entre todo esto, también acuérdense ustedes que no solo hay que clavarse con un lado de la historia, está también el otro lado de la historia, ¿verdad?, que es el lado, digamos, del entusiasmo, el lado del espíritu, el lado de la lucha, el lado de la revolución, el lado de la esperanza, como usted le quiera llamar. Porque si no, entonces usted mejor apague la luz ya y desconéctese del mundo. No, siempre hay que tener ese espíritu de lucha. Siempre hay que tener ese espíritu de lucha. Pero ese espíritu de lucha viene también sobre concepciones, las cosmovisiones que tú tienes de la realidad. Es decir, evidentemente hay la inevitable cotidianidad, hay esas groseras circunstancias que a todos nos abaten. ¿Quién no tiene esas inevitables cotidianidades, esas groseras circunstancias diarias? ¿Quién no las tiene? Pero entre todo eso también tienes que tener, bueno, una luz, un propósito, una vida. Vámonos con esa aula literaria, aunque sea unos minutos.
Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
A partir de las 4 de la tarde, en el 106.9 FM Radio, abre
Abre. Una zona libre, hecha para ti.
Zona libre.
Con música, entretenimiento y más. Hacemos la diferencia en el dial. Zona libre. Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Una parte preciosa de Eduardo Galeano, este escritor uruguayo famoso, ¿se acuerdan? De Las Venas Abiertas de América Latina, clásico, con Eduardo Galeano. Pero hay una parte que me la encontré por ahí, preciosa, que dice que, bueno, que nosotros mismos, ¿verdad?, nos engañamos y nos convencemos de que nos va a ir mejor después de que nos casemos, después de que tengamos un hijo, después de que tengamos un mejor trabajo. Bueno, pero de repente llegan los hijos, los trabajos no son suficientemente grandes y excelentes, y siempre vamos posponiendo el ser felices, ¿verdad?, para otro momento. Entonces, los hijos crecen, son adolescentes, ¿verdad?, y vienen más problemas, y nos dicen, bueno, cuando crezcan, y nos decimos, cuando crezcan, ¿verdad? Y luego, cuando le vaya mejor a la familia, cuando tengamos una casita, cuando mejore mi carro, cuando mejoren las condiciones, cuando me vaya de vacaciones, cuando ya me retire, entonces voy a estar como más feliz. Entonces la gente va posponiendo siempre su felicidad sobre la base de diferentes momentos. Y él dice, ese es un error, porque nunca vas a estar satisfecho. Entonces, la verdad dice que hay que intentar ser felices ahora, porque la vida siempre va a estar llena de cosas, de vicisitudes. Entonces hay que admitirlo, ¿verdad?, que hay que ser felices de todas formas, siempre luchar, por supuesto, siempre ser diligentes, nunca darse por vencidos, ¿verdad? Pero dice él que una frase que le ha ayudado mucho, que por largo tiempo él sentía que siempre estaba a punto de comenzar, ¿verdad?, y que siempre habían obstáculos en el camino, y que siempre habían cosas que resolver, y que siempre habían asuntos que terminar, y que siempre habían recibos que pagar, y que siempre habían deudas que enfrentar, y que se había esta cosa y lo otro, y ahora que hay que quitar al dictador, y que ahora hay que cuando se vaya el dictador, y que, bueno, dice que, bueno, esos obstáculos son parte de la vida misma. Entonces, lo que hay que hacer es enfrentarlos, es luchar, pero ser feliz en la lucha. O sea, no hasta qué. O sea, que lo que él plantea es que la felicidad no es la meta, la felicidad es el camino. Y yo he insistido en eso. Lo he venido insistiendo desde que abrí el programa, ¿verdad? El camino a la felicidad es el camino. O sea, en cualquier momento. Y no andar pensando de que cuando baje 10 libras, cuando se me quite el azúcar, cuando me divorcie, cuando me case, los viernes en la noche, o el domingo en la primavera, o en el otro año, etcétera. No, acuérdense ustedes, la felicidad es ahora, y es definitiva. ¿Por qué? Porque la felicidad está en el trayecto, en el camino, en la lucha. Y yo he intentado explicársela a muchos amigos, y de repente cuando lo logran ver, se alegran. Y se emociona. Yo soy feliz en la lucha. Bien. Claro, ojalá se concreticen mis propósitos. Pero mientras tanto soy feliz en la lucha. Que no nos quite la alegría ni la esperanza esta situación amarga, oprobiosa, terrible, oscura, de estos demonios. No, nosotros demos luz a esto. Despido a los que están en Facebook y en YouTube Live. Nos vemos. Gracias. Y me quedo 30 segundos. Miren, cuando tú tienes una vida con propósito, todo tiene sentido. Todo tiene sentido, hasta los problemas, hasta las vicisitudes, si tiene un sentido tu vida. Por eso hay que darle un propósito. ¿Y cuál es el propósito? La lucha. Entonces luchemos, pues. Hoy me encontraba un amigo y le decía, sumate al movimiento, venite al movimiento, solo no te va a ir bien, tenemos que unirnos y dar la batalla. Se me quedó, bueno, espero que lo piense, pero hay que sumarnos, hay que unirnos, hay que organizarnos. Hay que hacer unidos este camino y hay que hacer unidos esta lucha. 3 en punto en todo el territorio nacional. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrócharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.